Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Ibero Gutiérrez, parte 2.
Mi residencia de aire. Residencia poblada de amapolas doradas. Tranquilidad perpetua que se marcha por la noche en el hastío. Asiduidad de recuerdos que parecen gaviotas. O locuras milenarias volando borrachas entre olas de una playa de vidrio y un mar de piedra. Luna blanca que de no mirar el cielo has caído al mar y te has disuelto en su fragancia de verano. ¿No crees oportuno dejar en paz a los Sputniks y atraer otra vez, como antes, a los lobos de Kentucky? Tras los granitos de arena dejas un lamento como espuma, y tu perfume acompasado como una suite de Bach, que suena y cae entre mi ropa, entre mis píldoras para el dolor de cabeza y el insomnio. A veces pienso que no estás en el cielo. Creo ver pájaros de aluminio. Paso corriendo por el túnel de piedra y siento las bocinas y los gritos estridentes. Caramba, es algo peligroso si se cuela como pluma. Trataba de enarbolar a mi cuello la bandera del amor, pero vino un grito que despertó mi ciudad y la policía. Corriendo me valió todo el cuerpo y aquí estoy, frío, quieto, duro, horizontal, mirando, con los ojos abiertos, tu sonrisa de piedra y tu corazón de hielo. Una ola me moja los pies mientras me llevan.
Sara, háblanos un poco de ese mundo tuyo y de tu hermano, la familia.
Mi padre fue, un profesor de literatura, no sé si lo escucharon nombrar, Gutiérrez Rivera. Algunos alumnos le temían porque era un... Claro, era daba clases en el IABA y después en el nocturno, ¿no? En el Zorrilla, pero primero en el IABA. Y era muy exigente, se daba mucho porque le gustaba la literatura, le encantaba y le gustaba enseñar, ¿no? Fundamentalmente le gustaba transmitir lo que él sentía y lo que sabía, pero exigía también, ¿no? Entonces daba durísimo. Él y había dos profesores más que, con Tabaré Freire y Echeverry, que después hubo una separación porque fue... No sé si ustedes se acuerdan o lo escucharon, fue ministro Echeverry Stirling, conocidísimo. Y bueno, y cuando murió, cuando Ibero fue preso, Ibero hijo fue preso y después murió, fue una separación porque Echeverry no se acercó, y para mi padre fue un dolor terrible porque eran muy amigos, y compañeros, colegas, y nunca más se vieron, ¿no? Cosa que mi padre lo sufrió horrores, pero bueno, está... Se terminó aquello y, la vida lo separó, ¿no? Uno fue para un lado y otro fue para otro. Yo creo que fue una familia unida. Lo que más me quedó fue el sentido de familia, de unirnos realmente los de adentro, los hermanos, la familia, ¿no? Pues podíamos pelearnos mucho acá adentro, pero aparecía alguien de afuera que no nos tocara porque le sacábamos la cabeza, ¿viste? Entonces en ese sentido nos defendíamos mucho. Y bueno, y compartimos la iglesia con mi padre, que nos llevábamos a misa todos los domingos, la Santa Rita acá, a la iglesia del barrio. Santa Rita queda acá en Limburgo y General Paz, en Punta Gorda. Siempre fuimos a la misma iglesia, que yo me acuerde, sí, la iglesia del barrio, que sigue habiendo un cura por acá, el mismo cura que hace tantos años, se fue para España pero volvió, Miguel, el padre Miguel, el cura Miguel, que incluso trabajaba con papá en los grupos de acción católica, en aquella época se formaron, se llamaba grupos de acción católica, que eran grupos de reflexión, pero se sentaban, yo me acuerdo porque veía a los amigos, venían algunas veces a casa, se sentaban, hacían reflexión, pero después salían a laburar. Yo no sé qué hacían, porque no me acuerdo bien. Honestamente, no sé, porque yo era chica y yo estaba en otra. Pero sé que trabajaban, ¿viste? Y se preocupaban sobre todo, y emitían juicios sobre lo que estaba pasando en aquel momento, porque había muchas injusticias, muchas cosas que estaban mal. Ibero en ese sentido, además papá siempre lo dijo, ¿no? Ibero se empezó a preocupar por todo lo que estaba pasando. Ya me estoy yendo al año 66, 67, ¿no? Y como que de algún modo mi padre lo escuchaba. Todos escuchábamos y discutíamos. Fue una casa muy discutidora esta. Digo, nos peleábamos, pero también charlábamos de todo. Y bueno, y hablábamos de los problemas que había. Ni que hablar que también, mirá que estábamos yo en aquella época de los Beatles, que y Ibero también, y la gastamos porque, escúchame, compartíamos. Bueno, a los años 64, 65, ya empezaba con los Beatles, y para mí fue lo más grande que hubo, sigue siendo todavía hasta el día de hoy. Aquella época, Serrat con Machado, mirá vos que empezó a salir el disco de Machado, claro, nos gustó. Y bueno, escuchábamos folclore también, mirá, los cantábamos en la casa de una tía mía, siempre teníamos unos primos que tocaban la guitarra y cantábamos Los Chanchaleros, Samba de mi Esperanza, Cafrune, aquella época, ¿no? Los Olimareños también, claro, Los Olimareños ya después 69, 68, por ahí. Muchísimo, Biglietti ni que hablar.
La caja de mi guitarra no es caja, que es calabozo, penal donde pena España. Ay. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie.
Y después escuchábamos lo que mi madre nos ponía de mañana, que en aquella época a mí me resultaba una tortura, que era zarzuelas, ¿viste? Le gustaba mucho la zarzuela, y después música, digo, Beethoven, Haydn, se jugaba en esta casa. Poníamos el Sodre en la radio, entonces mi madre decía, esto debe ser de fulano, qué sé yo, Haydn, no sé, y entonces era como una competencia a ver de quién era lo que estaban tocando, ¿no? A ver si por el oído sacaba aquella música.
Haydn, Concierto para cello en do, tercer movimiento, allegro molto.
O sea, fue una casa, digo, bastante culta, entre comillas, si se quiere, porque teníamos... Mi padre nos sentaba a UPA, digo, mis primeros cuentos que yo me acuerdo, nos contaba el Quijote, los cuentos del Quijote. Era bárbaro.
Para encontrar al íbero poeta, nos acercamos a Luis Bravo, quien junto a Laura Oregioni fue rastreador entre los poemas de Ibero para publicar Antología 1 y 2, editados por Arca.
En ese bienio 65-66, decía yo que comienzan a visualizarse ciertas fugas y rupturas con los modelos establecidos una década antes. Hay un conjunto de obras, de autores, cuya producción, sabemos, no tendrá una solución de continuidad colectiva en nuestro país, no puede cristalizar definitivamente en una nueva generación que parece delinearse y que Ángel Rama intenta definir como la generación de la acción. Él la ubica en el año 69, yo creo que esto empieza a pasar antes del 69, porque el quiebre político del 73 disuelve absolutamente las amalgamas del organismo cultural del país. Eso está clarísimo. Entonces, es la gestación de esa promoción con una nueva mentalidad, con una nueva cabeza, queda absolutamente dispersa. Y, vamos a decirlo así, de esa promoción, Ibero es consciente o inconscientemente para quienes lo ejecutaron, es un mártir, pero no es un mártir estudiantil solamente. Esto nunca lo vamos a saber nosotros. Pero sí sabemos que en el primer allanamiento que se hace en su casa se llevan textos de él, se llevan poemas de él. Y quiero decir, consciente o inconscientemente, están liquidando a uno de los más lúcidos, precoces poetas de esa promoción que está surgiendo en ese momento. Digamos que su muerte es un martirologio del inconsciente colectivo de lo que se sucedía en esta sociedad en ese momento. Un momento trágico. Ahora, este fenómeno, digamos, que yo indico como poéticas disidentes, ¿no?, conlleva la aparición de nuevos perfiles estéticos, que yo designo poéticas disidentes en la acepción de separarse de la común doctrina, creencia o conducta, en ese sentido, ¿tá?, de la época. ¿Qué es lo que me lleva a esto? Bueno, creo que comienzan a verse en algunos artistas dos tipos de abordajes estilísticos en cierto sentido opuestos entre sí. Los designo como los que muestran un estilo de proliferación y los que muestran un estilo de condensación. Estas dos líneas tienen en común, estoy hablando de la poesía de uruguaya de la década de mediados del 60, ¿no?, tienen en común los estilos de proliferación, los de condensación, en el disentir con la comunicabilidad inmediata de sus textos. Acentúan, digamos, lo que se llama la creatio del lenguaje, volviendo al lenguaje materia de investigación, intensificando los rasgos reflexivos de la poiesis misma, en favor del valor artístico per se, y sobre todo aspirando a una puesta al día con lo que ocurre en materia estética a nivel internacional, digamos, despegándose en parte de lo canónico nacional o de los nacionalismos, que son muy importantes en ese momento. El nacionalismo también latinoamericano, ¿no? Es decir, para muchos, el hecho de que unos textos de Ibero hablaran de músicos extranjeros y todo lo más, podía ser juzgado como una especie de colonialismo cultural, etcétera, etcétera. Y así sucedió durante mucho tiempo, eso lo sabemos. Ahora, también ingresa con estos nuevos estilos una visión digamos, más fantástica, más alucinatoria, que comienza a desplazar al realismo humanista de raíz coloquial mediante abordajes bastante más radicales a nivel formal. Incluso aparece lo visionario, lo ultra subjetivo, y los modos de influencia de lo latinoamericano, que seguirán siendo determinantes en el contexto, digamos, los modelos conversacionales, hablemos de Nicanor Parra, de incluso de Benedetti, de Neruda, de Fernández Retamal o de Cardenal, estoy hablando de esta serie de poetas que incidieron muchísimo en esa época, se desplazan, me parece, lentamente hacia la recuperación de otros hitos de vanguardia. No por casualidad, entonces, las referencias a Ionesco, al teatro del absurdo, en Ibero, en sus primeros escritos, las referencias a un Cortázar que en ese momento no está alineado tampoco en esta misma estética, o las referencias incluso a los surrealistas. Por ejemplo, hay varios epígrafes de obras de Ibero que remiten a Nadja, de André Breton, ¿no? También otros que remiten al Che Guevara. Quiere decir que él está intentando conjugar elementos que aquí aparecían disociados y que no tenían por qué estarlo, de acuerdo que no. Ahora, se abre entonces para mí en el imaginario poético de ese momento una tendencia más cosmopolita, digamos, con cierta incidencia de algunos vanguardismos de origen diverso, europeo, estadounidense y latinoamericano. Aunque la recepción de estos otros vanguardismos fuera resistida, digamos, por críticos o por la media, digamos, por la mentalidad que implicaba una cierta desconfianza a lo foráneo, una atención mucho más concentrada en los valores sociológicos del arte y no del arte como investigación en sí. Creo que todo eso estaba operando y creo que él lo sabía. Él sabía bien que no estaba alineado en nada que pudiera ser inmediatamente comprendido. Es más, existe una anécdota, yo no la puedo comprobar, de que él presentó alguno de sus escritos a un grupo de gente con la que él estaba cercano, y bueno, y aquellos escritos fueron catalogados de intimistas, como diciendo, esto no funciona.
She looks as an African queen. She eating 12 chapatis and cream. She tastes as Mongolian lamb. She coming from Aldebaran.
Yo soy un bebé conocido por todos ustedes, los interlocutores. Mis cortos o largos 20 años que figuran en la cédula de identidad es el tiempo ficticio que Lacana me alega, con toda razón. Pero oigan, yo soy un bebé conocido por todos. Soy el bebé que nació en una noche de nubes cargadas de lluvia. Soy ese bebé en este hoy, sin razón. Soy como somos nosotros, los niños que fuimos, los viejos que seremos, por más que no queramos. La muerte que anida y los gusanos, antiguos comensales del alma que somos y del cuerpo que llevamos a modo de pastel sin mucha gracia. Los gusanos, es cierto, están ahí sin que nos demos cuenta, y por eso yo soy mi gusano anhelando roer el cadáver helado, subir por los ojos cerrados del niño que oía una vez los cuentos de hadas, escrutando las manos cerradas que entonces tanteaban los cálidos senos de leche, o la boca besando la lengua caliente de aquellas mujeres, la boca que mordió el vientre casi fresco de la flor en el retoño del ser, los dedos que fueron entrando en la matriz oscura, en la matriz que no fue, que no será, el recodo del niño que un día soñé. Pero oigan, yo soy un reemplazo, el bebé que no fue ni pudo ser, y que no será, en el tiempo ficticio que la cana me alega con toda razón.
Se trata más bien, me parece, de una línea que tiene en cuenta lo irracional, que responde a exploraciones fantásticas, psíquicas, de énfasis vital sin duda, donde la orientación formal de los textos puede verse el intento de recuperar la autonomía artística sin subordinaciones didácticas ni compromisos de política correcta en relación al canon comunicante. Aunque Ibero, hay que reconocerlo, oscila permanentemente entre estos dos elementos. Hay una lucha interior, me parece, eso es lo que yo leo en sus textos, entre estos dos, entre el canon, digamos, del compromiso sociopolítico humanista y una búsqueda que lo trascienda, digamos, que lo profundice a otros campos. Los recursos formales, bueno, tienen que ver con metáforas, tropos arriesgados, el verso libre, el borrar la frontera entre verso y prosa, que eso lo hace permanentemente Ibero, y la frontera entre el dibujo, la plástica y la literatura también. Muchos de sus originales están escritos e integrados a una serie de ilustraciones que él hace, a veces con dry pen, a veces con acuarelas. Y hay que ver en qué condiciones las hace, porque muchos de esos textos, por ejemplo, la impronta fue hecho en la cárcel, en hojillas de papel de tabaco, vamos a entendernos. Pero hasta en esa condición, el tipo se toma el laburo de integrar el dibujo al texto. Quiere decir que él está buscando una confluencia de elementos, de disciplinas expresivas. El fraseo intertextual, muy activo, puede darse a veces en forma explícita o a veces en una derivación. Por ejemplo, permanentemente en los textos de Ibero hay alusiones a otros textos. Alusiones al Ulises de Joyce, por ejemplo. Estamos hablando de literatura dura y pura, no estamos hablando de cualquier cosa que anda por allí flotando, ¿no?
Lean out your window, golden hair. I heard you singing in the midnight air. My book is closed, I read no more.
Una primera aproximación a la psicodelia poética uruguaya entonces pasa definitivamente por Los Huevos del Plata y por Ibero Gutiérrez, en paralelo, en forma contemporánea, en el expandir la conciencia, a propósito, bueno, cuyo origen poético podría rastrearse en el famoso desarreglo de los sentidos de carácter visionario de Rimbaud. Yo durante mucho tiempo estuve tentado de hacer un paralelismo entre Rimbaud y Ibero Gutiérrez, obviamente. Es obvio, por la precocidad, por la intención transgresora, por la búsqueda de un nuevo lenguaje y por los jóvenes que ambos, digamos, por razones distintas, mueren, ¿no? Dejando una obra, en el caso de Ibero, totalmente inédita, bueno, y Rimbaud alejándose de su escritura, ¿no? En estos poetas se advierte un gusto por la alucinatorio, hay un vuelo rasante sobre lo decadente de lo tecnocrático de la vida urbana y hay un erotismo que incursiona con fruición en Ibero, incluso en lo escatológico. Hace uso del pastiche textual, adopta una torrencialidad ríspida, a veces agresiva, que da voz a una rebeldía profunda. En lugar de marginalizar lo foráneo, lo introduce, los íconos del rock, las poéticas beatnik, las consignas del mayo francés aparecen en sus textos. El resultado es una impronta vitalista, de acuerdo con una irregular decantación, no hay tiempo para la decantación, pero conjuga influencias del arte pop con la tradición literaria permanentemente, tradición literaria que él ha mamado muy bien, por cierto, de la biblioteca de su padre y de su relación con su padre, que me parece que también fue importante, un profesor de literatura muy reconocido y, bueno, una vasta biblioteca que lo rodea, ¿no? Yo creo que él supo muy bien aproximarse también a algunos clásicos, eso está claro. La vida, la obra, incluso la trágica muerte de Ibero Gutiérrez, me parece que pueden tomarse como un signo de las aspiraciones entonces, que esa promoción trunca tenía como desafío. En esa figura de Ibero confluyen de manera como indisoluble, ¿no?, este intento de transformar las formas del arte, que para este joven del 68 supone una revolución integral, política, ética, psíquica, sexual, cultural, en un sentido amplio, antropológico, de experimentación. Y en su martirologio, lo que estaba diciendo hoy, que no solo es el de un joven estudiante, sino también el de un poeta, me parece que se puede apreciar cómo las más oscuras fuerzas de la reacción, consciente o inconscientemente, eso nunca se sabrá, sacrifican a una generación en ciernes.
En la primera parte de este encuentro con Ibero, nos apoyamos en su poema Hay un querer vivir, tomado de un trabajo editado en 1973 por Discos de la Planta, colección Hombre Nuevo, realizado por actores de la Comedia Nacional. También en el prólogo de Mario Benedetti, en Antología 1, publicado por Arca en 1987. Leímos fragmentos de sus queridos diarios 1 y 2 y la biografía de Ibero realizada por su padre en 1975. En la música de la primera parte, Zita Rosa, Alfredo, Serrat, Juan Manuel, Beatles, Flowers, Pot Men, The Mamas and the Papas, Donovan y Jethro Tull.
En la música de la segunda parte escuchamos a los olimareños Daniel Viglietti, Pink Floyd, Syd Barrett haciendo el texto Cabellera Dorada de James Joyce, Johann Sebastian Bach, Jesús Alegría del Hombre y Suite número 3, Haydn Concierto para cello en do tercer movimiento y los Rolling Stones. También poemas de Ibero, Mi residencia de aire y Yo soy un bebé conocido por todos ustedes.
Nos acercamos a Ibero gracias a los invalorables testimonios de Mariana Otero, Roberto Aprato, Luis Bravo, Sara Gutiérrez y Ricardo Viscardi. En instantes volvemos con el tercer bloque de testimonios. Thank you. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.